y de Luis Suárez. Además, el Liverpool también encarrila su eliminatoria al ganar por 3-0 al Manchester City de Guardiola.
Gracias, Garci. Y al tiempo, Laura Izquierdo.
Buenas noches, descienden las mínimas. Los termómetros esta madrugada marcarán valores entre los 3 y los 6 grados. Esperamos heladas débiles en zonas de sierra. Bancos de niebla en los entornos de los valles y llanuras y ascenso espectacular de las temperaturas mañana por la tarde. Esperamos entre 6 y 8 grados más en general. Eso mañana, como decimos, durante las próximas horas, temperaturas bajas y viento moderado en toda la región.
Gracias, Laura. Sigue la información en Radio Castilla-La Mancha, en cmmedia.es. Ahora, José Antonio Gavira y pasaba por aquí.
Servicios informativos. CMM Radio Castilla-La Mancha.
Hola, soy Román Escudero y este domingo en Investiga, que no es poco, hablamos de drones, de cómo se han convertido en una herramienta tecnológica aplicable a la investigación más innovadora. Nos lo contarán Fausto Pedro García, de la Escuela de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, y Miguel Ángel Moreno, de la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Albacete. Te esperamos.
Investiga, que no es poco. La ciencia de nuestra universidad, todos los domingos a partir de las 9 de la mañana en CMM Radio. En Radio Castilla-La Mancha, pasaba por aquí con José Antonio Gavira.
Here all alone, I didn't leave the building. I can't get to the phone. Calling Elvis. Here all alone. Well, tell us calling.
El poder y los poderosos en un mundo donde los desiguales aumentan exponencialmente. La gente que manda, la que manda de verdad, se somete cada vez a más controles, más estrictos. No porque quieran y les apetezca, sino porque la sociedad avanza inevitablemente en esa dirección. En este mundo en el que los ricos son cada vez más ricos, los poderosos están siendo escrutados inevitablemente por los mecanismos democráticos de una sociedad que cada vez tolera menos el abuso y la corrupción. Y es en esos mecanismos donde la gente modesta, el resto de la humanidad, encontramos amparo, si es que sabemos dónde y cómo hay que pedirlo. El médico no representa al poder y a los poderosos. Ninguna empresa, ningún gobierno puede impedir que un médico diagnostique, prescriba y ordene toda clase de pruebas o conceda una baja todo el tiempo que a él le parezca necesario. Así que no deberíamos mirar al médico nunca como esa autoridad a la que hay que hablar de usted, con miedo quizá, sino como un profesional vocacional que está ahí para ayudarnos, que quiere y puede ayudarnos si así se lo pedimos. Lo mismo podríamos decir de los policías, los jueces, los fiscales, inspectores de Hacienda, notarios. Todos están de este lado de la raya, del lado de los débiles. Es su obligación. Y como todos los profesionales sometidos a un deber de justicia, tienen un altísimo grado de servidumbre a las leyes y a su conciencia. Nosotros, los de abajo, tal vez no sepamos mucho de leyes, pero nada nos impide apelar a eso de lo que sabemos tanto como ellos, lo que está bien y lo que está mal. Francisco Rosales, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué hace un notario de pueblo como tú en la radio de Castilla-La Mancha?
Pues todavía no lo sé. Supongo, como hablamos hace unos días, ¿no? Que quizás en una sociedad llena de ruido hoy en día tenemos pues medios en los que cualquier persona normal y corriente como yo pues puede acceder a una gran masa y desde muy lejos dar mensajes muy potentes en sitios muy lejanos. Supongo que alguna culpa de todo esto debe de tener eso que se llama internet, el mundo digital y todas esas cosas, pero ya lo iremos descubriendo, ¿no? Mientras charlamos.
Pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí.
Francisco Rosales de Salamanca es notario del Ilustre Colegio de Sevilla y ejerce su profesión en Los Palacios y Villafranca, una comarca de Andalucía con alto componente rural y campesino. Francisco Rosales, Paco, para los amigos, es un hombre de su tiempo, preocupado por su entorno, interesado en los problemas sociales y, sobre todo, por ese mundo virtual, el de Internet, donde los peligros son aún mayores para los más débiles, particularmente los niños, y donde el control de los poderosos es aún demasiado difuso. Don Francisco, o te puedo llamar Paco.
Paco, por supuesto.
Un notario es un señor siempre vestido de oscuro, muy serio y muy circunspecto, que da un poco de susto, ¿no?
Pues yo no sé, yo no me como a nadie, desde luego, mira que estoy gordito. La verdad es que, bueno, es la imagen no lo podemos negar, pero para nada. Un notario es una persona como otra cualquiera, que eso sí, que ha estudiado unas oposiciones. Pero notario y notaria los hay de todas las edades y todos los colores. No llegamos al récord que el otro día vi en una charla en la que había un juez que era heavy metal y estaba con su camiseta de Iron Maiden, sus pelos largos, diciendo verdades como puño y siéndolo una auténtica delicia oírle hablar de derecho.
Oye, pero ¿un notario para qué sirve?
Uf.
Cuando me compro una casa, tengo que ir al notario. Cuando hay un montón de cosas en las que me obligan a ir al notario y pagar un pastizal. Y la mayoría de las veces uno tiene la sensación de, oye, esto me lo podía yo haber ahorrado, ¿no?
Bueno, la pregunta tiene tantísimas respuestas. ¿Para qué sirve? Bueno, a veces me lo pregunto. A veces me lo pregunto yo también, ¿para qué sirve y para qué estoy aquí? Pero ante todo, el notario lo que sirve es para darte seguridad y tranquilidad. El notario sirve para una frase, no me acuerdo quién la decía, ya con la edad se te van olvidando los nombres, pero es muy antigua, para que se aplique una filosofía que se llama puerta de notaría abierta es igual a puerta de juzgado cerrado. Cuantas más notarías haya abierta en España, más juzgados irán cerrando, y el colapso de la administración de justicia creo que lo padecemos muchísimos españoles. Es un pastizal. Ahora incluso, si quieres, hablamos del pastizal, que el dinero quizás es lo menos importante, la vida es cosa mucho más importante. ¿Tú te has planteado cuánto te cuesta un pleito? No ya económicamente, sino, como yo le digo a la gente, ¿no? Oye, cuando tengas el pleito, recuerda que esto se resuelve con tiempo, con dinero y con dolores de cabeza. El dinero te lo gastarás, pero el tiempo y los dolores de cabeza no los vas a recuperar en tu vida.
Hay una maldición gitana que dice, tengas pleitos y los llames, y los ganes.
Y los ganes. Pues para eso servimos los notarios. Los notarios tenemos una delegación del poder público que nos permite hacer dos cosas. La primera, ejercer la fe pública. Lo que nosotros decimos que vemos, oímos o percibimos por los sentidos, salvo prueba en contra, se presume que es verdad. Y es más, el que dijera lo contrario, si no lo prueba, pues está cometiendo un delito. Y luego, para dar lo que se llama seguridad jurídica, emitimos un control de legalidad que permite, en numerosísimas ocasiones, evitar que se celebren contratos nulos, con todo el drama que va detrás de un contrato nulo. Yo pongo siempre muchos ejemplos, supongo que sacará el tema de las cláusulas suelo y hablaremos todo lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, en el tema de las famosas preferentes, en el tema de Afinsa, en todas esas cláusulas, o sea, la gran mayoría de todos los escándalos económicos que ha habido en España han sido escándalos realizados con operaciones, como se dice, peer-to-peer, entre el banco y el ciudadano, indefenso ante un director del banco, y tragándose pues todo lo que se han tragado los españoles, con bancos que salen a bolsa y desaparecen al poco tiempo, sellos que van a valer un dineral y luego no valen un duro, participaciones preferentes que son imposiciones a plazo fijo. En fin, yo creo que te estoy contando algo que pocos son los españoles que en su familia no tienen, no uno, sino varios casos muy cercanos, y en todas esas operaciones no hemos intervenido los notarios. Oye, que no somos dioses, por supuestísimo, que nos equivocamos, por supuestísimo, pero que sí que prestamos una cosa que es muy importante, un asesoramiento jurídico gratuito al ciudadano en todas las operaciones que vayan a realizar. Una cosa es que tú prestes un asesoramiento gratuito y otra cosa es que tú decidas por otro. Estamos en un país libre en el que las personas afortunadamente toman las decisiones que quieren y asumen, por supuesto, sus consecuencias. Y otra cosa es que yo te diga qué te conviene, porque yo tengo que actuar de una manera imparcial y no puedo decirle a uno qué le es bueno para él, porque en ese caso le estaré diciendo qué le es malo para el otro, ¿no? Entonces, y ahí tienes que estar imparcial, pero sí por lo menos decirte, esto es legal, esto es lo que estás haciendo. Algo hacemos a la sociedad. Y fíjate, si hacemos algo tan importante como que acudir al notario en España es completamente voluntario. Nadie está obligado a ir al notario para hacer nada, ni siquiera para comprarse una casa. Tu casa es tuya cuando tú firmas el contrato. Si vas al notario es porque te dan la garantía de que el que te vende es el dueño, de que la casa está libre de carga, de que el contrato está válidamente celebrado. Y si quieres, pues que lo he visto, puedes hacer un contrato en una servilleta y que Dios te coja confesado si tienes algún tipo de problema. Claro que el problema es que existen muchas cosas.
Los notarios, que lo que sabemos, el común de los mortales, es que dais fe. Y yo no sé si... ¿Es verdad que dais fe o que la cobráis?
Indiscutiblemente la cobramos. Las dos cosas. Damos la fe, por supuesto, porque tenemos esa potestad delegada por el poder público, y la cobramos. Y entiendo tu pregunta y me gustaría aclarártela. Los notarios tenemos un defecto que tienen algunas personas, no todas, y es que tenemos una familia, tenemos que mantener nuestra familia y tenemos unos gastos y una vida cotidiana. Hasta ahora no conozco ningún notario que sea capaz de alimentarse del aire. Lo que sí que tenemos es una cosa que quizás no sepa muchísima gente. Los notarios, te he dicho que somos unos delegados del poder público, lo cual quiere decir que somos autoridad pública. Por cierto, me ha encantado algo que antes hablaba de la autoridad, la potestad, me ha gustado muchísimo. Sin embargo, aunque somos funcionarios públicos, los notarios no cobramos ni un duro de las arcas públicas. Y no le costamos un duro a las arcas públicas.
O sea, a mis impuestos.
A tus impuestos no le cuesta. Yo vivo del dinero que gano prestando mis servicios al ciudadano con los recursos que yo mismo destino de mi propio bolsillo y en caso de equivocación respondo con mi propio patrimonio. Eso en gran medida incluso nos llevaría a un debate súper chulo que ha habido en tiempo sobre las tasas judiciales. Bueno, tiene sus partes buenas y malas, pero hay un problema endémico en la administración española, hay muchos, pero uno de ellos es la falta de medios. A los notarios, la falta o no falta de medios, además te habla uno que una vez recibió una contestación, se nos responde en el sentido de que ese no es el problema de la administración. Tú tienes que prestar tu servicio, tú tienes que tener todos los medios necesarios, aunque esos medios te cuesten el dinero. De hecho, frente a la imagen que muchos tienen, junto a notarios que nadan en la abundancia económica, hay algunos notarios que la notaría les cuesta el dinero.
Si yo necesito un notario un domingo a la una de la madrugada porque tengo que, no sé, pues hacer un testamento urgentemente porque me voy a morir, ¿tú tienes que venir?
Pues vamos por partes. Lo primero que te recomiendo, ya depende de las creencias que más con notario, llames a un sacerdote.
Ya.
Pero lo que te puedo decir, y si me permites que te cambie el tercio, no un testamento. ¿A ti te gusta el fútbol?
Bueno, a veces.
Lo que a todos los españoles, ¿no?
Uh-huh.
Supongo que como todos los españoles, un partido España-Italia te da una cierta inquietud.
Uh-huh.
Y si el partido España-Italia fuera en una final de un campeonato de Europa, te produciría mayor inquietud, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues tú a lo mejor viste ese partido. Yo ese día, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, estaba levantando un acta.
¿Qué estabas haciendo?
Un acta.
¿Pero qué es?
Un acta notarial. Bueno, pues no tengo nada que... no rompo ningún secreto. Además, fue un acta bastante curiosa, en la que me requirieron para que me presentaran una nave industrial junto con la policía.
Ajá.
Porque el dueño de la nave había descubierto que en su nave se desarrollaban actividades no consentidas y no sabía qué actividades eran. Entonces llamó al mismo tiempo al notario y a la policía por si, según lo que se encontrara, tenía que levantar un atestado la policía o tenía que levantar un acta el notario. El señor que levantó el acta fue el notario. Y ahí estuvimos recorriendo una nave industrial muy chula y muy grande, y bueno, en fin, viendo cosas que ya son anecdóticas, y hasta por el WhatsApp preguntando que yo cómo va el partido, al mismo tiempo levantaba el acta, y ahí estaba. Y en otro acta, pues me acuerdo uno que me llamó a las 10:30 de la noche y salía a las 9 de la mañana. No es lo normal, no es lo normal. Generalmente la gente que se muere tiende a hacer testamento antes, y si no, no se plantea hacer el testamento. Pero yo en concreto he estado 2 días trabajando ahora de cabeza, y además te estoy hablando de los 2 últimos años, que no te puedo decir en 20 años de carrera, pero que no es el primer caso de un notario que a horas insospechadas está trabajando, por ponerte un ejemplo, que no sabe nadie, hasta cierta manera frustrante. Los notarios somos fedatarios electorales. El día de las elecciones los notarios estamos de guardia, y cualquier actuación notarial relacionada con una cuestión electoral es gratuita. Y yo todos los días de elecciones me voy a mi notaría, te recuerdo que suelen caer en domingo desde hace muchos años, a las 8 de la mañana.
Y hay unas cuantas, ¿eh?
Sí, sí, y sí, bueno, cuéntame en el último año. Y hombre, en eso sí que te confieso que a veces no soy muy reglamentista, y aunque la jornada electoral termina a las 12 de la noche, yo a las 8 de la noche cuando me voy, cuando cierran los colegios, llamo a la Junta Electoral, digo, ¿hay algún problema? No, oye, pues mira, aquí tienes mi móvil y llámame.
Y si eso ya yo, me llamas.
Que estoy, porque además, afortunadamente, eso sí, también te lo digo, jamás, sí he intervenido en cuestiones electorales, pero nunca en jornada electoral, pero ahí estamos los notarios dispuestos a lo que haga falta, y cuidado, que igual que yo he estado dispuesto, y yo, bueno, pues somos de la época que somos, mi padre es notario, mi padre era notario en otras épocas distintas, se jubiló en el año 2004, le pilló toda la transición, y yo recuerdo ser estudiante, llamar de junta electoral a mi padre, don Francisco Rosales, sí, mire usted, que llamó de junta electoral, y una incidencia en este colegio electoral de las 3.000 viviendas, no le garantizamos la seguridad. Y mi padre cogió un taxi, se fue para las 3.000 viviendas y bueno, está todavía vivo. Pero me imagino que pasó bastante más miedo que vergüenza, claro.
Es un serio compromiso, abuelo, el que firmó. Fuimos claros y precisos, usted no preguntó, sin condición, otorgo el permiso.
Paco, la mayoría de nosotros, el común de los mortales, no vemos un notario mucho en la vida, normalmente porque, entre otras cosas, no nos compramos más de una casa en toda la vida, casi ninguno. Pero es entonces cuando nos toca ir al notario, porque el banco que nos va a dar la hipoteca nos lleva tal día, a tal hora, a tal notaría. Es el banco el que me lleva al notario, a él dice a qué notario, a firmar. Donde me dicen, ponga usted aquí su firma o su dedo si no sabe firmar. ¿De verdad el notario que está allí entre el banquero, que es el que cita aquí a todo el mundo, y yo, que soy el que paga, y que voy firmando donde me van diciendo, ¿de verdad el notario está de mi parte y me puede ayudar?
Uy, esa pregunta es extraordinariamente capciosa, complicada, más bien de responder. Vamos a ver, hay de entrada 3.000 notarios. Decir que todos los notarios son buenos es como decir que todos los periodistas son buenos. Hay notarios, insisto, buenos, altos, bajos. Creo que no conozco ninguno que sea heavy metal. A mí me gusta el heavy metal, pero he visto más bien normalito, sobre todo por razón de mi edad. Pero la respuesta es que si tú tienes la más mínima sospecha de que no es así, cambia de notario. Permíteme que te explique una cosa. Yo tengo una teoría muy curiosa, y te voy a entrevistar yo a ti, si me lo permite.
¿Vale? Estás en tu radio.
Vale, muchas gracias. Vamos a ver, yo tengo la teoría de que nadie tiene derecho a nada. Y te voy a explicar. ¿Tú crees que tú tienes derecho a la vida?
Entiendo que todos tenemos derecho a la vida.
Eso es mentira.
¿Ah, no?
No. No existen los derechos. Existen las obligaciones. Tú no tienes derecho a la vida, yo tengo la obligación de respetar la vida ajena, porque basta con que una sola persona no respete tu derecho a la vida para que tú dejes de vivir. Los derechos no se tienen, los derechos se ejercen. Si tú vas al notario, que te dice el banco, como un borrego, y te comportas como un borrego, no te quejes de que luego te sacrifica. Pero te quiero decir una cosa que es importante. Hay una ley que, pues, si no recuerdo mal, arranca el año 1998, tiene 20 años de antigüedad, que establece el derecho de los ciudadanos, 3 días antes de firmar una hipoteca, de acudir a la notaría para examinar el borrador de la escritura. A mí me indigna profundamente que en 20 años, me parece que solo una vez ha venido un ciudadano, y cuidado, no voy a culpabilizar a la víctima nunca, Dios me libre, no vienen por falta de información.
Es que no lo sabemos.
Pues para eso estoy yo aquí, para decirte que tienes este derecho, que de hecho hay un proyecto de ley que establece una obligación en el plazo de 7 días. Como yo le digo a la gente, pregunte, mire usted, yo le voy a cobrar, se lo puedo garantizar, pero le voy a cobrar lo mismo, me tenga usted 5 minutos o 50 horas y usted probablemente se va a tirar 30 años de su vida trabajando para pagar estos 5 minutos. Téngame el tiempo que haga falta. Que a mí no me importa su hipoteca, pero usted sí.
Oye,
Paco, pregúnteme,
pero tú,
lo que no quiera.
¿Pero tú de parte de quién estás?
Pues yo no estoy de parte de nadie, la
Hombre,
verdad.
Desde luego, cuando dices esas cosas, no estás de parte de ti mismo.
Porque no estoy de... Bueno, yo es que no estoy de parte de mí mismo, yo estoy para servir. Lo que sí que tengo claro es que, primero, yo tengo que ser imparcial.
Sí.
Segundo, a mí la ley me obliga, porque así lo establece el artículo 147 del reglamento notarial, de prestar una especial asistencia a aquel que requiera mi ministerio. Y como es lógico, a la hora de hablar de una operación que tú estás comentando, que es un préstamo hipotecario, que es una operación muy compleja, alguna de las cláusulas, ni yo mismo la entiendo, entre el director del banco, que entiende la hipoteca en 2 minutos, y un ciudadano que a lo mejor necesita 1 hora y media, yo tengo muy claro cuál es mi bando. Eso sí, también hay que tener claro que cuando uno escoge un bando, tiene que asumir las consecuencias de perder ciertas guerras, claro.
Los bancos no son trigo limpio, Paco.
No, pero tampoco son tan malos. Me explico, yo intento siempre dar morcilla, porque es fácil atacar a la banca y no me van a doler prendas en atacar a la banca. Pero lo que no son los bancos son ONGs, son empresas que están para ganar dinero. Tú no puedes tratar al director del banco como si fuera tu amigo, que eres su cliente. No puedes permitir que todo el almíbar que a ti te dan se convierta en la realidad que tú crees, porque en ese caso estás viviendo en un mundo de Matrix. No creo que tú compres el desodorante que tú utilices porque sea el frescor salvaje de los limones del Caribe, ¿no? Lo comprarás porque te gusta. Pero claro, el dueño del desodorante te va a intentar vender y convencer de que es el frescor salvaje de los limones del Caribe. Que la banca es mala, pues sí, no te voy a engañar, pero es una empresa como otra cualquiera que va a hacer su negocio como otro cualquiera, y tú lo que tienes que tener muy claro es que tú eres un consumidor, que tú eres un ciudadano, que tienes unos derechos y que tienes que ejercerlos. No te escudes en lo malo que es el otro, que por otra parte es verdad. Fundamentalmente intenta evitar que él con su maldad abuse de ti, porque lo importante es que no te hagan daño, como te hablábamos. Si lo importante no es si tienes derecho o no a la vida, lo importante es que vivas. El resto da igual como lo consigamos, creo yo, ¿no? ¿Te parece a ti? Pero si se pasan un poquito de cuando en cuando, y según qué banco, tampoco todos son iguales, ¿eh? Los hay que abusan más y los hay que abusan menos, pero estamos en una economía de mercado, y lo que es peor, a lo que tendemos es... no una situación mejor, sino una situación peor. Ahí está el fenómeno del fintech y todo esto que se nos avecina en el futuro, que va a ser una mayor pérdida de libertad, una mayor pérdida de privacidad y un mayor coste por absolutamente todo, ¿no? Es una realidad que estamos viendo desde hace muchísimos años, ¿no? Las cosas valen cada vez más caras y pagas cada vez precios más altos.
dicen, Paco, que los bancos tienen los días contados.
Ojalá. Oye, me ha encantado la canción que acabas de poner, ¿eh?
¿Así?
Parece un auténtico himno.
Sí. ¿Por qué crees tú que a los bancos le queda 20 minutos?
Bueno, yo creo que le quedan 20 minutos a la sociedad tal y como la conocemos. De hecho, creo que la sociedad tal y como probablemente tú y la mayoría de los oyentes han conocido es bastante distinta a la realidad. Estamos en una sociedad global. Estamos en una sociedad global, estamos en una sociedad digitalizada. Y lo que es cierto es que ante el fenómeno de la globalización y de esos grandes poderosos de los que tú antes hablabas, que innegablemente existen, pues existen los pequeños poderosos que no valen absolutamente para nada individualmente, pero que en masa son totalmente incontenibles. Cuando te encuentras en un mundo global con 8 millones de habitantes, 8 mil millones, perdón, de habitantes, el poder de esos 8 mil millones de habitantes derrumba gobiernos y derrumba empresas. Quizás no eres todavía consciente. Yo te estoy hablando de un fenómeno que se llama las criptodivisas.
Pues por Dios, avísame, cuéntame, ¿qué es lo que yo debería saber y no me estoy enterando?
Pues mira, deberías de saber que quizás en vez de creer en el euro, en vez de creer en el gobierno, a lo mejor deberías de creer en las criptodivisas, en el dinero electrónico, que no lo es exactamente, en el poder que tiene la mayoría por consenso de tomar decisiones que afectan al día a día. Y parece que me estoy yendo por las nubes, pero yo te hablo de la posibilidad de que tú crees tu propio dinero, de que tú uses tu propio dinero sin necesidad de intervención de intermediarios.
Tanto todo, mira mucho, poco más o nada, vida.
Mira, man, quiero más, solo dilo, solo dalo, wey.
En CMM Radio, compartiendo esta última hora del día con Francisco Rosales, notario, que pasaba por aquí. Y estoy hablando mucho de dinero, que es de lo que hablamos mucho los españoles, los seres humanos en general, el dinero, eso que tanto nos preocupa. Y que me ha llamado mucho la atención, Paco, eso que has dicho hace un momento, de que a los bancos puede que les quede 20 minutos, como a toda la manera de ver el mundo que tenemos ahora mismo todos nosotros, porque vienen realidades nuevas. Y has hablado de una cosa que se llama criptodivisas. ¿Eso qué es?
Pues la criptodivisa es básicamente la respuesta a una pregunta que te puedo destrozar si te la hago, pero voy para adelante.
No me asustes.
¿Y qué es la divisa? ¿Qué es el dinero? El dinero es lo que tú aceptes como dinero. Todo el mundo vive, insisto, en una realidad engañosa de Matrix, y se cree que detrás del dinero hay algo, y detrás del dinero lo único que hay es el poder del Estado, que tiene una cosa que se llama máquina de billetes.
Ajá.
Produce los billetes que quiere, cuando quiere y como quiere.
Los bancos centrales.
Efectivamente.
Y le dan a la máquina y empiezan a salir billetes. Y eso vale porque yo le doy valor. Si yo no se lo doy, eso no vale.
Hombre, le doy valor porque evidentemente el valor de un Estado, el poder de un Estado es muy fuerte.
Sí.
Pero hay una cosa que yo el otro día hablaba con mi padre, decía, papá, pero si es que esto lo conozco yo desde chico y tengo 53 años. En los años 60 Richard Nixon adopta los acuerdos de Bretton Woods y suprime el patrón oro. Un dólar no vale, hasta entonces valía X oro. Hoy en día un dólar vale un dólar. De hecho, en los años 80 se produce un efecto en Estados Unidos, y es que por primera vez la balanza comercial de Estados Unidos es deficitaria. Esto es, gasta más de lo que produce. Y el gobierno federal no tuvo el más mínimo complejo en emitir un billete que existe de $1 billón.
Ajá.
Se acabó. ¿Qué es lo que vale un dólar? Pues un dólar vale un dólar, no vale otra cosa. ¿La confianza que tú tengas en Estados Unidos? Pues la confianza que tú tengas en Estados Unidos, indiscutiblemente, es una confianza. Y si pudiéramos crear el dinero, entre otras cosas, en muchas cosas, pero sobre todo es un medio de pago. Yo puedo pagarte en dinero, puedo pagarte en oro, ¿Lo entiende?
Sí,
lo,
sí.
Antiguamente podía
en
pagar
carne, en, que puedo pagar carne,
en el origen de todo el comercio, en conchas, en cacao, pues, estamos hablando de cosas que probablemente cualquiera sabe. Bueno, y si yo creo un dinero que yo sé de antemano cuántas unidades va a haber a lo largo de la historia, no van a crear ni una más ni una menos, y va a valer lo que la gente quiera que valga. ¿Y qué es lo que la gente quiera que valga? Pues yo te lo ofrezco por un precio, si lo quieres lo compras y si no tendré que bajar el precio.
Pero Paco, hablas de crear dinero.
Sí.
O sea, no el que crean los bancos centrales dándole a la máquina de hacer billetes, sino tú y yo creamos dinero.
Sí.
¿Podemos crear dinero, darle a nuestra propia máquina de billetes?
Vamos a ver, en teoría sí, en la práctica no. El dinero se crea con un programa informático de código abierto que tiene determinada todas las unidades de dinero que van a existir a lo largo de la historia. En el caso más conocido, Bitcoin, 21 millones de Bitcoin, que tiene hasta 8 decimales. Cuidado, que aquí hablamos en otro lenguaje, ya no estamos con los 2 céntimos, estamos hablando hasta 8 céntimos, y lo puede crear cualquier ordenador, no te voy a engañar. Los ordenadores que son necesarios para manejar esos programas informáticos son unos ordenadores que sorprenderían al común de los mortales, probablemente muy superiores, cualquiera de ellos, y son muchos, a todos los ordenadores que tienen todas las radios y televisiones españolas.
Pero disculpa mi torpeza, Paco.
Sí, sí.
Voy a tratar de ordenar las ideas que me transmites.
Vale.
Tú hablas de que se va a ir sustituyendo ese dinero que conocemos ahora, los euros, los dólares, los billetes,
sí,
por un dinero virtual que llamaríamos criptodivisas.
Sí.
Cripto suena a oculto, ¿no? A dinero oculto, ¿no?
Entre comillas, la pregunta tiene doble lectura. No, desconocido no, completamente conocido. Lo que pasa es que el dinero no lo puedes exhibir. No creo que tú tengas en la calle, si tuvieras 10.000 euros, y pues, no creo que tú pusieras 10.000 billetes
es
encima
verdad.
De la mesa.
Es verdad.
Tú ocultas tu dinero. Uh-huh. Más que cripto, que es una terminología anglosajona, yo en lenguaje español es cifrado. Es un dinero que está no oculto, sino que está garantizado. La criptografía es algo extraordinariamente útil y además muy necesario hoy en día. Piensa, aunque sea cambiándote de tema, que se me da muy bien, no estaría bien que empezáramos a encriptar nuestros datos en redes sociales. La noticia que salió hace poco sobre la transferencia de datos personales que hace Facebook a los partidos políticos, el estar oculto no es negativo, lo que tiene que ser abierto es en la gestión pública, pero mi vida privada, por supuesto que la tengo oculto. Yo no voy por la calle desnudo, voy vestido. No, los notarios somos muy raros, incluso hay un vídeo de notario desnudo, pero oculto no es igual a negativo. La privacidad es un valor añadido. Aquí se utiliza la palabra criptografía porque se utilizan programas criptográficos, que eso es matemática algo más que avanzada, y me supera muchísimo. Pero no te lo tomes como un sentido negativo. Aquí los que actúan ocultamente son otros. Los ciudadanos lo que ocultan son su desnudez cuando andan por la calle y a duras penas otras cosas, porque lo tienen absolutamente todo expuesto. Y de esa exposición pues se han derivado periodos históricos complicados. Pero te digo.
Francisco Rosales, que es notario, como todos los notarios, hace todas esas cosas que son propias de su labor, pero además estoy comprobando que es un auténtico fan de eso que llaman criptodivisas, el Bitcoin, que ahora se dice tanto en los medios de comunicación, que son como un dinero que no es tangible, porque no son billetes ni es oro, que está en Internet, pero lo que me llama la atención es que lo creamos, si te he entendido bien, Paco,
sí.
Lo creamos nosotros, tú y yo, los ciudadanos. Fabricamos nuestra criptodivisa, nuestro dinero.
Los ciudadanos, entre comillas, no, lo crean los mineros. Coge el ejemplo del oro. Cualquiera puede coger oro, es cuestión de que, bueno, hoy en día ya necesitas autorizaciones mineras, etcétera. Para crear la criptodivisa lo que necesitas es un ordenador y un programa informático.
O sea que como antiguamente para crear las monedas de oro hacían falta mineros que sacaban oro de las minas, ahora hay criptomineros
La palabra es completamente correcta. Otra cosa es que los recursos necesarios para encontrar el criptodinero pues sean altos, igual que los mineros antiguos. Para encontrar oro no andaba uno por el río Guadalquivir y sacaba una pepita de oro, a lo mejor en la época muy antigua, pues se tenían que ir a Alaska, como sale el programa de televisión, pasar muchísimo frío, muchísima necesidad, y al final, siempre se ha dicho, salía más rentable en época de boom del oro vender picos que buscar oro. Lo mismo sucede con el criptodinero. Hacen falta ordenadores muy potentes.
Para crear un Bitcoin, que es una moneda virtual,
sí,
hace falta ordenadores que lo crean, digamos, lo fabriquen.
Sí, sí. Se fabrica, es un programa informático, va liberando el dinero a medida que se van resolviendo problemas matemáticos, pero insisto, no hablamos de problemas matemáticos que pueda resolver una persona normal, ni un ordenador normal. Son ordenadores tan raros que en vez de utilizar placa, lo que utilizan son tarjetas gráficas.
Pero si hay gente que fabrica, que son mineros del dinero virtual, esos sustituyen a los banqueros centrales que le dan a la máquina de hacer billetes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que confiar más en el dinero que fabrican? Pues esos muchachos de 25 años que tienen un montón de ordenadores en su cuarto de estar fabricando criptodinero que en el euro que emite el Banco Central Europeo.
La pregunta es bastante más capciosa. La pregunta te la respondería con una frase de Leloutier, que decía que cualquier tiempo pasado
fue anterior.
O sea, que ¿por qué tengo que confiar en un chaval de 25 años? Hombre, creo que no está bien hablar de política. ¿Quieres que te cite el nombre de algún político?
A ver.
No, alguno, me da igual el nombre. O sea, ¿tú qué quieres, confiar en un político o en un chaval de 25 años? Pues mira, te lo voy a decir con absoluta franqueza. Me fío más no ni del chaval de 25 años, sino de un programa informático que no va a cambiar, y no como un político. Quiero recordar, a ver si yo te recuerdo una historia de un jefe de oposición que se enfrentaba con un presidente de gobierno porque subió el IVA del 16 al 18%, ganó las elecciones a los 6 meses y lo subió él al 21. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿De qué político te hablas? Si tú te fías de los políticos, por supuesto que eres libre. Primero, que tú fíjate de quien quieras. Pero desde luego, si tú confías en los políticos, yo no. Lo tengo claro. Y si tú confías en la banca, yo tampoco. Oye, es que la alternativa es un niño de 25 años. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué tiene de malo el tener 25 años? Para mí es una mera envidia. Lo importante es el programa informático.
If I can reach the stars, pull one down to you, shine it on my heart, so you can see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams.
Oye, Paco, vosotros, los locos de internet, desde los notarios locos de internet como tú, hasta los estudiantes locos de internet, ¿os habéis aliado para cambiar el mundo?
Pues no lo sé. Supongo que sí. Pero esto no es una alianza de civilizaciones. Esto es una decisión individual de cada uno de querer cambiar el mundo y no saber cómo y tirar para adelante. Podemos encontrar un punto como son las criptodivisas, que es una de las ideas que a mí se me ocurre. Podemos encontrar otro punto mucho más sencillo, como es el darle los buenos días a la persona con la que nos cruzamos por la mañana, que yo, que soy notario de pueblo, estoy muy acostumbrado, y cuando vengo a las capitales me asusto.
Eso sería revolucionario, Paco.
Sí, pero desde luego el mundo, desde el sofá viendo la tele, normalmente no se cambia.
Claro, tú que eres un señor tan leído y tan viajado y tan bien informado, no verás televisión como el común de los mortales.
Pues me temo que sí, y lo peor, de hecho tengo una teoría, y es que es higiénico para la mente el ver el Sálvame todos los días, un ratito, en su justa medida, por supuesto, porque hay determinados productos tóxicos que en su justa medida pueden ser saludables.
¿Te he entendido bien que te parece saludable ver televisión tipo Sálvame sí. un ratito a diario?
Sí, sí, sí. Por un motivo, porque yo supongo que soy como tantas personas, yo tengo muchos complejos, tengo mucho miedo, me cuesta mucho trabajo abrirme a los demás, me cuesta mucho trabajo confiar en mí mismo y afrontar los problemas del día a día. Y cuando veo el Sálvame veo la cantidad de papas fritas que hay en el mundo, digo, coño, pues yo valgo algo. Y a mí me motiva ver que hay alguien más imbécil que yo, la verdad. Y además cuando veo muchos, digo, joder, pues yo soy de los listos. No porque sea notario, sino porque no soy como ellos. Y a mí me da un chute de vitamina bastante importante el ver la tontería que hay ahí, sí. Me gusta además, vamos, el ver que la gente se engancha viendo llorar a... No sé, a Lidia Lozano, yo todos los días lo veo, todos los días lloro y todavía no me he enterado. ¿Por qué? Debe ser muy importante, porque hay 5 millones de españoles preocupados de las lágrimas de Lidia Lozano y no de otros temas. Pero bueno, creo que me conecta un poco con la realidad.
I'll get you anything, my friend, if it makes you feel all right. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love.
Te imagino, Paco, hace años, no demasiados, cuando acababas de licenciarte en Derecho, decidiste preparar oposiciones a notarías, que solo hay 3.000 notarios en España, y bueno, pues son durísimas. Que tu padre también era notario y algo sabías ya de cómo iba a ser tu futuro. Y que eras un muchacho, me decías hace un momento, con tus complejos, tus miedos, con dificultades para confiar en ti mismo. ¿Qué queda de aquel muchacho dentro de ti?
Pues no lo sé. Espero que quede lo mismo, aunque me gustaría corregir pues todos los defectos que tengo. Yo creo que es muy importante, tenga la edad que tenga, no decir yo ya soy viejo, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no? Como el anuncio este que está ahora, que me gusta un poco, aunque sea demasiado ñoño, de cuántas cosas no he hecho todavía. Pues lo mismo, tenía 20 años, yo creía que no podía afrontar una oposición como la de notaría. Yo además era un bastante mal estudiante y solo afronté las oposiciones de notaría de la única manera posible, no siendo brillante, sino siendo constante, luchando por lo que yo quería, y bueno, entonces quería ser notario, ahora quiero ser cristo anarquista y surfero, y espero llegar al final del viaje derrapando, ¿no? Como se dice, ¿no? Así que espero no haber envejecido demasiado.
Un notario criptoanarquista, lo ha dicho él, y surfero.
Sí, hombre, por Dios, es lo único que llevo mal de los palacios. Cuando me fui de... Con todo mi respeto, soy sevillano de nacimiento y de corazón, pero llevo muy mal el tener que haber abandonado lo que para mí es la ciudad más bonita del mundo,
Cádiz.
Que es Cádiz.
Ajá, sí.
Que es Cádiz. Yo, no sé, es que el que no está en Cádiz... ¿Para qué va a ir a París, a Berlín, a Nueva York, a donde sea, ¿no? Ese aire de Cádiz, ese mar de Cádiz, ese viento de Cádiz y las navegadas que me he pegado en Cádiz, esos bañitos en pleno mes de enero en el mar. Bueno, es que era, joder, una auténtica gozada, una auténtica gozada. Me encanta.
¿Sigues yendo a surfear?
Hace 3 años que las circunstancias de la vida me lo impiden. Ahora estoy, los notarios hemos pasado una crisis igual que todos los españoles, y ahora que la cosa parece que también, tanto para los españoles como los notarios, van a mejorar, si puedo volveré a recuperar, tengo que recuperar la forma, pero vamos, que hasta hace 3 años, lo que ahora llamáis los periodistas ciclogénesis explosiva, para mí era una bendición divina.
Sí, os ibais a esas zonas de Cádiz en donde sopla Tarifa, el Levante, Tarifa. En esos tiempos en los que empezaban los nudismos, en los que los petas circulaban en la playa, las hogueras,
sigue circulando,
¿no? ¿Tú eres partidario de legalizar las drogas?
¿Y qué es la droga?
No sé, cuéntamelo tú.
No lo sé tampoco. Si tuviera alguna respuesta, te la diría desde luego. O sea, el hecho de... Si, la palabra droga es muy amplia, ¿no? Por supuesto, la marihuana, pues, que legalizarla. A mí lo que me parece increíble es que esté prohibido el tráfico de marihuana, esté permitido el consumo, pero si te pillan consumiendo, te multan. O sea, una sanción administrativa no saca perra, ¿no? Uh-huh. No sé, por ejemplo, ahí tenemos el tabaco, ¿no? Que es legal su tráfico, ¿por qué? Porque el gobierno cobra el 80% de impuestos, ¿no? No sé, yo ilegalizaría, a mi juicio, la que es la droga más dura que tiene la sociedad, que es la adicción al juego. Yo creo que una dependencia no tiene ninguna importancia y que hay sustancias que son muy, muy malditas indebidamente. O sea, hay sustancias, yo me harto de reír en lo poquito que sé de este tema. Hay gente que sabe más que yo, ¿no? De los mitos que rodean a la heroína, cuando el mito de la heroína en realidad es el mito de la cocaína, y en fin. Por supuesto que vamos, yo creo que si somos mayores de edad, adultos y responsables, ser responsable quiere decir asumir las consecuencias. Yo prohibiría cada vez menos cosas, y vivimos en una sociedad en la que, si te das cuenta, cada vez nos prohíben más, ¿no? No, no sé qué tiene de malo fumarse un canuto, vamos. No.
Por la madrugada, como me huele a sal, mi calle, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana, y caí.
Así que es de aquellos veranos en la costa gaditana de los que procede esa cultura tuya anarquista, surfera. Oye, ¿es verdad que hay por ahí algún vídeo en YouTube, en Internet, donde te despelotas?
Pues la verdad es que sí. ¿Hasta dónde permite la censura de YouTube? Sí.
Claro, eso te viene de esa época en la que, claro, es que hacíais el surf y os tomabais el sol en porretas, que se podía, ¿no?
Pues, hombre, bueno, sí, pero el video que va es de esto, pues no sé, tendrá un par de años, porque YouTube no tiene tantos años como aquella época, y es de cuando estoy más gordito y más fondo. Y el vídeo transmitía un mensaje que no sé si he conseguido transmitir en esta entrevista, y es que todos nos ven como unos señores, lo podéis ver en YouTube, Notario Desnudo, no creo que haya muchos más, nos ven como unos señores muy serios, con chaquetas, corbatas, libros, papeles y demás pamplinas, y detrás de un notario lo que hay es una persona normal y corriente como cualquier otra. Y en el vídeo lo que hago es algo tan sencillo como decir que si para que tú hables conmigo, para que tú me preguntes, para que no tengas ese miedo al notario, me tengo que quitar la chaqueta y la corbata, no tengo ningún problema quitarme la chaqueta y la corbata. El resto, evidentemente, pues no procede, ¿no? Pero no soy más notario porque llevo una chaqueta y una corbata, sin perjuicio de que, por supuesto, la suelo llevar por respeto al ciudadano, a diario, pero tampoco es más que un juego de intentar desnudarme y abrirte mi corazón para que tú te acerques a mí, no a mí como notario, sino al notariado, que es una institución que antes lo has dicho muy bien, ¿no? Que está al servicio de la sociedad, la única razón de ser que tenemos los notarios, que por lo menos yo tenemos el privilegio de serlo por vocación, ¿no? Yo, mi padre lo que me enseñó es a trabajar y a servir. Y unas veces trabajas mejor o sirves peor, y otras de otra manera, claro.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And a place that was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry.
Con Francisco Rosales, un notario que pasaba por aquí, que confiesa su vocación de abrirnos su corazón y acercarnos a la notaría y el servicio que da. Oye, eso es muy grande, Paco. Tú, ambicioso, ambicioso no te gana nadie, ¿eh?
Ah, sí, no, eso está clarísimo, pero no es grande, es mi trabajo. Eso lo decían en los militares en la Segunda Guerra Mundial. Do your job. ¿Cuál es tu job? Pues, macho, tu trabajo consiste en avanzar y que te peguen cuatro tiros. Pues lo mismo. Mi trabajo es levantarme todos los días y prestar un servicio al ciudadano. No más importante, no menos importante que otro, pero indiscutiblemente, como tú decías, ¿no? Como los médicos, como los policías, como tantísimas personas que estamos al servicio de la sociedad, pues porque nos gusta nuestro oficio y porque, pues tampoco nos vamos a engañar, ¿no? La sociedad tiene sus partes buenas, sus partes malas, pero hay gente tela de molona por ahí, ¿eh? Tela de graciosa, y hay días que te dejan con el corazón encogido por algunas historias que se ven como es lógico, pero hay otros días que te pegas unas carcajadas en el despacho y te cuentan algunas historias.
Tú en eso tienes mucha suerte, Paco, porque trabajar en los palacios, con esa gente tan linda, con ese acentazo maravilloso, ese ceceo.
A veces cuesta trabajo entenderlo.
Hay gente para comérsela.
Te puedo garantizar que uno de los grandes errores que existen es transmitir lo malo que es el mundo, que lo es. Hay una gente maravillosa. De verdad, la gran mayoría de las personas que he tenido el privilegio de conocer en mi vida son gente maravillosa. Algunos, pues claro, por razón de las circunstancias que están viviendo, pues no pretendas que sea muy maravilloso una persona, como tú decías, ¿no?, que te está haciendo testamento en peligro de muerte, pero que alguien, viendo cercana la muerte, ¿no?, te cuente su angustia vital. Joder, macho, es una responsabilidad. Y es una persona normal y tiene las angustias que tiene cualquier persona normal, pero hay veces que dices, pero Dios mío, ¿yo quién soy para que me cuenten a mí estas cosas o tengan en mí esta confianza? Y no es en mí, es en la profesión que yo tengo, claro, y en el legado de otros compañeros.
¿Las cosas que tendrás tú oídas?
Pues de todo, de todo. Lo malo es que generalmente la mochila te lleva las malas. Te lleva momentos francamente duros, sobre todo cuando nosotros intervenimos poco, ¿no? Pero cuando hay sospechas de delitos o actuaciones delictivas y tal. Yo ahora tengo encima de la mesa un despacho que no sé, un asunto que no sé cómo afrontarlo, y un problema de una acusación falsa contra una persona. No tiene nada que ver con violencia de género, no te vayas a equivocar. Uh-huh. Es algo muy, fíjate lo que te voy a decir, más repugnante todavía. Y la verdad es que algunos días te cuesta trabajo acostarte, sí. Pero bueno, a lo mejor no resuelves el problema, pero intentas hacerlo, ¿no? Que ya es algo, ¿no? Igual que otro.
Paco Rosales, notario de los Palacios, Sevilla. Me ha encantado que te pases por aquí.
Joder, me lo he pasado fenomenal, ¿eh?
¿Te gusta la radio?
Pues, antes lo comentaba, yo me gustaba mucho, perdóname, supongo que como tantos españoles, José María García. Ah. Y cuando José María García cayó, sí. Ahora la escucho mucho por las mañanas, yendo para el trabajo, me gusta, pero te lo digo sinceramente, ¿eh? Una cosa es cómo se escucha en el coche y otra es esto. Yo me encontré en mi casa, ¿eh? Te lo digo sinceramente, muy a gusto, además lo has detectado. Y igual que tú pasado, yo pasaba por allí, oye, cuando quieras vente a los palacios, que se comete la de bien, ¿eh?
Yo puedo hacer testamento, por ejemplo, con el notario que me dé la gana, aunque yo no viva en los palacios, ¿no?
Sí, pero tienes que ir a los palacios. Lo que no puedo es ir yo fuera de los palacios. Pero que en los palacios, si quieres para hacer testamento y si quieres para comer, tienes tu casa.
Gracias, amigo. Ya sabes que en la radio pública de Castilla-La Mancha está también tu radio y que nos puedes escuchar desde cualquier parte a través de internet o los podcasts al día siguiente, que los colgamos también en internet. Ha sido un placer que te pases por aquí y espero que no sea la última.
Yo también.
Buenas noches.
Un abrazo.
En 5 minutos, un regreso con vosotros, ya sabéis.